conversatorio que se organiza en el CEPSI que tiene que ver con la crianza adolescente. Muy buenos días, Verónica Cecini y Eduardo Espeche, la saludan.
¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Verónica? Muchas gracias por comunicarse conmigo.
¿Qué tal, doctora? Buen día.
Gracias por atendernos. Y bueno, ¿qué puede anticiparnos de este tema que, por supuesto, tiene tanta implicancia, ¿no? Para cualquier familia.
Claro. Eso de criar un adolescente y no morir en el intento ha sido una idea que ha surgido desde nuestro servicio de adolescencia, ¿sí? Sobre diferentes temas por los cuales los padres consultan, ¿sí? Uno de ellos, y el primero, es cómo prevenir las enfermedades de transmisión sexual en estos adolescentes que manejan una sexualidad diferente a la que manejábamos los papás a su edad.
Claro.
Y sí. Así que, bueno, el primer conversatorio va a ser el 24, el viernes, empieza a las 10, pero va a quedar en YouTube y va a quedar también como podcast en Spotify, con lo cual los papás que no puedan participar activamente ese día pueden escuchar lo que va a quedar grabado.
Bien. Bueno, todo un tema, ¿no? La sexualidad adolescente y los cambios culturales que hubo justamente en estos últimos años.
Exactamente.
Las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos, digamos...
Los embarazos no deseados. Claro. Justamente luego de la pandemia ha habido un rebrote de las enfermedades de transmisión sexual, de las viejas enfermedades de transmisión sexual, justamente en la franja etaria de entre 14 y 24 años, sí, que son la mayor parte de los usuarios de anticonceptivos de larga duración, como el implante, por ejemplo.
Claro.
Entonces, como que se ha dejado de lado el uso de métodos de barrera para prevenir, ¿no es cierto?, las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo hablarlo? ¿Cómo acercarnos a este grupo etario? ¿Qué contarles? Nosotros venimos de una generación de Freddie Mercury, por decirte, ¿ves? Que le teníamos terror al SIDA. Esta generación no ha visto toda aquella gama de publicidad que nosotros sí, en nuestra adolescencia. Hoy prendes el televisor y, bueno, vemos publicidades de usar el barbijo, no salgas de casa, ponerte las vacunas. Pero usar el preservativo no estamos viendo, ¿sí?
Claro.
Entonces, volver a la educación, ¿no es cierto? Por supuesto, al ESI, ¿no es cierto? A la educación sexual integral, pero haciendo hincapié en los métodos de barrera para personas con vulva y para personas con pene, ¿sí?
Claro. Doctora, estaba viendo la programación que tienen de aquí hasta noviembre y, por ejemplo, en octubre se habla de relaciones sexuales y cómo acompañar, ¿no? Qué difícil, digo, pensaba, ¿no? En estos tiempos acompañar a los jóvenes con el tema de relaciones sexuales, ¿no?
Exactamente.
Porque
exactamente.
De alguna manera los medios también hablan de esto, ¿no?
Exacto. ¿Cuándo empezar a hablar?
¿Dónde, ¿y cómo?
¿Dónde interviene el padre? ¿Dónde se realiza la relación sexual de nuestros adolescentes? Porque tener, las tienen. ¿Sí? En mi casa, en la casa de la chica, en la casa del chico, yo sé que van a ir, le compro yo el método hormonal o de barrera. Son preguntas que vamos a tratar de contestar y de redondear junto con el aporte importantísimo de los padres que participen, de los padres, educadores. Se ha movilizado un montón la gente en las escuelas, incluso hay un bache, ¿no?, en la educación sobre adolescentes. Uno, cuando va a ser papá o mamá, va a las librerías, baja blogs, baja información de internet, mi bebé y yo, cómo cambiar un pañal, qué alimentos darle, pero luego cumplen 11 años y hay un bache de libros y de información sobre... ¿Qué hago como papá con esta criatura, no?
Claro.
Y no es solo el dejarlo solo en su habitación y permitirle su privacidad. El acompañar también es poder hablarlo como algo cotidiano. La sexualidad que más se aprende es la que yo enseño cuando no estoy enseñando, es decir, lo que ven de mí, cuando yo le doy un beso a mi pareja o cuando yo grito a mi pareja. Todo eso es enseñanza de sexualidad.
Bueno, también tenemos, digamos, la cuestión adicional del contexto de pandemia que ha incidido mucho en los adolescentes, ¿no? O sea, no es lo mismo que hace 2 años y medio atrás.
Exactamente. Ha generado cambios. Yo creo que no solo cambios en la personalidad, sino que luego, más adelante, los vamos a ver, cambios epigenéticos, ¿no es cierto?, en el todo del adolescente, en la persona, en los cuidados físicos, y también, por ejemplo, hay otro conversatorio en la higiene del sueño, ¿no?
Claro.
Ha cambiado el ritmo circadiano de algunas hormonas justamente porque han cambiado el ritmo del sueño. Por eso es importante que los papás estén prevenidos. No es decir, y si se queda con el celular toda la noche,
claro,
sino que es tomar acciones porque esto le puede afectar a su salud, ¿eh?
Sí,
a largo plazo.
Sí. A veces como hazaña, de alguna manera, se cuenta esto. No ha estado toda la noche con el celular.
Han cambiado los hábitos, los han invertido prácticamente en muchos casos, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Hay chicos que van al colegio sin dormir y vuelven y hacen su noche, entre comillas, entre las 13 y las 19 horas.
Sí, sí, sí.
Entonces, estos chicos, ¿qué cambios van a tener? No solo a nivel de sus emociones, sino a nivel cerebral, ¿no? Porque acuérdate que hay la mayor parte de las hormonas sexuales se liberan con ritmo circadiano, es decir, cuando el sol se esconde. Y bueno, y dormir de día no le hace bien a nadie.
Claro.
Te lo digo yo, que hemos trabajado cuántos años en guardias, los personales de salud lo sabemos perfectamente,
claro.
Porque,
sí,
porque claro, tenemos esos turnos rotativos que nos enloquecen.
Claro, sí, como solemos decir nosotros, les cambia el sueño, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Sí, sí. Y volviendo al primer punto, claro, había escuchado esto, de que los adolescentes han empezado a presentar casos de enfermedades antiguas como sífilis, ¿no? U otras.
Sí, sí, sí. Ha habido un incremento de más del 27%. Sífilis, gonorrea, herpes, ¿sí? No son nuevas enfermedades, sino que son viejas que han vuelto a repuntar. Mm. Y han vuelto a repuntar porque se han dejado los métodos de barrera, justamente, los cuidados, y se manejan muchos mitos. Los adolescentes tienen demasiada información y a veces no es la correcta, que entra por TikTok estas pequeñas pastillas digitales de 30 segundos, ¿no? Y hay chicos que creen que porque es la primera vez no se puede contagiar de nada, o porque se ve sano no tiene nada, ¿mm? Entonces, es importante que como papás hablemos en forma cotidiana de estos temas para evitar que se aferren a mitos urbanos que no tienen fundamento.
Claro.
Doctora, me quedo con el título, ¿no?, de este conversatorio, la verdad. Tengo un hijo de casi 9 años y la verdad que ya la estoy pensando, ¿no?
Bueno,
¿cómo criar a un adolescente sin morir en el intento?
Yo 2, así que...
Así que bueno.
Bueno, espero que estén los papás que puedan participen con preguntas, con testimonios, que esto es lo más rico de un conversatorio.
Claro.
No va a ser una clase magistral, sino que
nosotros
venimos a intercambiar,
claro,
¿sí? Y y los que no puedan hacerlo en vivo, pues les van a quedar en las redes para que sigan consultando y aquí el equipo le va a seguir contestando.
¿Dónde se puede encontrar el enlace?
El enlace está en el flyer que se está viralizando,
uh-huh,
y es por Webex, ¿sí? Uh-huh. Pero también va a quedar por YouTube, por Spotify y por Facebook.
Doctora Claudia Trejo, le agradecemos por esta comunicación con Radio Nacional, muy amable.
Bueno, muchísimas gracias, chicos. Un placer acompañarlos.
Igualmente.
Igualmente, un gusto.
Hasta luego. Era la doctora Claudia Trejo, bueno, ginecóloga.